Continúan en aumento los casos de coronavirus en Cuba. Ya son 212 los contagiados y 6 es el número de fallecidos. Sociedad civil cubana sale en rescate de los más necesitados. Régimen cubano autoriza a obispos católicos a celebrar misas por televisión y radio. Secretario general de la OEA expresó que es justo y necesario excarcelar a miles de cubanos inocentes. Periodista independiente es amenazada de prisión por difundir información sobre coronavirus en Pinar del Río. Presidente de los Estados Unidos presenta nuevas pautas para distanciamiento y advierte que el país enfrentará 2 semanas muy duras. Gobernador de la Florida dicta cuarentena obligatoria en todo el estado y las cifras por coronavirus se elevan ahí. Régimen de Venezuela rechaza propuesta de Estados Unidos para formar tren ejecutivo de transición.
Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos sean a la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Desde el Estudio Ale saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción Idolidia Tarias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción se encuentra Héctor Carrillo y en la edición Luis Covarrubia. Les acompaña la voz informativa de este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 2 minutos damos inicio a esta primera media hora de noticias con informaciones de Cuba. El Ministerio de Salud Pública de Cuba actualizó al filo del mediodía de este miércoles la información sobre el número de personas contagiadas con coronavirus en la isla. De acuerdo con el reporte, hay otros 26 casos confirmados, por lo que la cifra de contagiados asciende a 212, mientras que se mantiene en 6 el número de fallecidos. De estos 26 confirmados, fueron diagnosticados 25 ciudadanos cubanos y un ciudadano español. 8 de los 25 cubanos se infectaron en el extranjero, otros 10 fueron contactos de casos confirmados y 7 por contacto de viajeros procedentes del exterior. 2.742 pacientes se encuentran ingresados y otras 26.278 personas son vigiladas en sus hogares. Y ante el aumento de los casos de coronavirus, el gobierno cubano implementó recientemente nuevas medidas para detener el avance de la pandemia en el territorio nacional. Mientras tanto, el cubano de a pie tiene que seguir sobreviviendo en la isla. Luis Guardia tiene el informe.
Solicitar la retirada de estas embarcaciones de nuestras aguas territoriales, para lo cual se está dando un plazo de 48 horas.
El gobierno cubano decidió ordenar la retirada de embarcaciones que transporten turistas extranjeros y aún permanecen bojeando la isla comunista de sus aguas jurisdiccionales. De igual manera, el exministro de Turismo informó que se suspenderá la llegada al país de aeronaves internacionales en vuelos comerciales, como una medida para frenar el avance del coronavirus en Cuba.
Por favor, cumpla con las medidas que colaboren.
Pero las necesidades son muchas. Y ante la posible venta de cualquier producto, el cubano de a pie desafía a la policía política. Sale a las calles, hace colas y se expone a las aglomeraciones. Acostumbrados a vivir en escasez, el cubano pone el ingenio en función de la necesidad. Esta señora, en tiempos de coronavirus, transforma los ajustadores en nasobucos.
Muy bueno, porque tiene varias capas y tienen buena protección. Esos tienen buena protección.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y residentes en los barrios marginales en La Habana se encuentran entre los grupos de mayor riesgo ante el COVID-19, alertan periodistas entrevistados por Radio Martí. Tomás Cardoso tiene el informe.
Cubanos que residen en barrios marginales en la capital, en albergues y ocupantes ilegales de edificaciones del Estado, se encuentran en el grupo de personas con un mayor riesgo de contraer el coronavirus debido a las condiciones de higiene y hacinamiento que enfrentan, alertan periodistas independientes entrevistados por Radio Martí. Iván García, que durante años ha trabajado el tema de los ilegales, expresa que muchos de ellos temen hasta acudir a un centro médico por su situación jurídica.
La Habana, además de 100 barrios insalubres, y estoy siendo conservador, y ahí vive la mayoría de estas personas que viven en condiciones infrahumanas, que no tienen luz eléctrica, no tienen baños dentro de su casa, no tienen, por supuesto, una libreta de abastecimiento, son trabajadores informales, son personas que están en un limbo jurídico.
El también comunicador Vladimir Turró visitó recientemente a dos familias que ocupan instalaciones del gobierno en los municipios de Habana Vieja y Boyeros para alertarlos sobre los peligros con el COVID-19.
Entre las familias de La Habana Vieja y las familias del Guajay, albergan 23 niños. Allí no han llegado los médicos para el llamado pesquisaje, no tienen abastecimiento de agua, no tienen libreta de racionamiento.
El reportero Enrique Díaz comenta el alto número de albergados en La Habana, donde las condiciones no son las mejores.
Anteriormente al COVID-19, hablo por los casos que hemos trabajado nosotros específicamente, las condiciones en esos albergues han sido de hacinamiento, de poca higiene. Ahora, al declararse esto de la pandemia, bien igual.
Pedro Acosta destaca que algunas de estas personas en esos barrios insalubres han logrado obtener tendederas eléctricas.
Si a uno le es difícil resolver los problemas con su tarjeta porque lo que te dan es una basura, ¿cómo será para ellos? Además que son gente de bajo ingreso, muchos no tienen ni baños con agua.
El martes, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, Saqueo Báez, fue detenido por la policía de Calabazar Boyeros mientras intentaba dar ayuda a estas personas.
Todas esas personas necesitan de la mayor colaboración de todas aquellas organizaciones pro derechos humanos que los quieran ayudar, ya sea con medicamento, con nasobuco, con cloro, con lo que uno tenga en disponibilidad.
Desde 1997 entró en vigor el decreto ley 217 que prohíbe radicarse en la capital a personas no nacidas y que no logren establecer una residencia legal y documentada. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y al rescate de los más necesitados está saliendo la sociedad civil cubana en medio de la epidemia de coronavirus que también azota a la isla. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Cuentapropistas e integrantes de la sociedad civil en Cuba ofrecen su ayuda a los más vulnerables en medio de la emergencia sanitaria por el brote de coronavirus. En Matanzas, el proyecto sociocultural Afroatenas ha organizado donaciones para ancianos discapacitados y personas portadoras de VIH, según dijo a Radio Martí Joel Quis Torres, su coordinador.
Se les ha dado nasobuco y se les ha dado pequeños paquetes de arroz, lentejas, o sea, pequeñas cosas que pueden por lo menos dar la alimentación de 2-3 días en una vivienda. Hemos estado ahora trabajando directamente con la comunidad trans y con las personas que conviven con VIH porque son las personas en mayor estado de vulnerabilidad.
Por otra parte, integrantes del movimiento opositor Damas de Blanco ofrecen su colaboración en la provincia Artemisa y La Habana. Así lo manifestó a Radio Martí Berta Soler, líder del grupo.
Tenemos en Caimito una dama de blanco, Dilín Hernández. Su mamá ha confeccionado más de 300 nasabucos para darle a la población. Tenemos también ya el dama de blanco y un paco, ¿no? María José Facón, que ellos le están dando a algunas personas cloro y le están dando nasabucos. Y bueno, lo único que ha hecho algunos nasabucos, se lo ha dado a algunas personas también.
Los cuentapropistas no se quedan atrás. En el municipio Liza, La Habana, el restaurante cafetería Juan Quispán se unió a otra iniciativa privada, el Club Moto Eléctrica Cuba, para llevar alimentos gratuitos a personas necesitadas en medio del aislamiento por el brote de coronavirus en la isla. Al respecto, Juan Blaín, dueño del negocio, dijo a Radio Martí.
Atendemos a varios viejitos de la comunidad y le llevamos a sus casas una atención alimentaria y entonces ellos se encargan con las motos repartirle. Repartimos en Marianao, en La Liza, 2 sándwiches se ponen a cada uno con sus 2 refrescos y con 2 jugos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, el régimen cubano autorizó a obispos católicos la celebración de misas por televisión y mensajes radiofónicos. José Luis Ramos tiene la noticia.
Comenzando el domingo 5 de abril, inicio de la Semana Santa, será transmitida por televisión la misa que se celebra en la Basílica Santuario de la Virgen de la Caridad. Monseñor Emilio Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, dijo que esta fue la respuesta a la solicitud presentada a la Oficina de Asuntos Religiosos.
Sí, el domingo 5 y el domingo 12 a las 9 de la mañana. Los domingos siguientes, mientras dure esta estadía, esta situación, a las 8 de la mañana. Es muy bueno que la misa se celebre en el camarín de la Virgen, porque es la expresión de que verdaderamente es la madre de todos los cubanos.
Cada obispo en su territorio tendrá una locución radial de media hora en la mañana de este domingo de Ramos, jueves y viernes santos, y el domingo de Resurrección, destacó Aranguren. Posterior a la Semana Santa y mientras se mantenga el aislamiento social a causa de las medidas preventivas ante la presencia del COVID-19, los obispos tendrán una locución radial el domingo en la mañana, señaló en entrevista con Radio Martí.
satisfecho porque verdaderamente que lo habíamos solicitado, es lo que está ocurriendo en otros países de tradición cristiana. Lo que se pide es que se participe por los medios y las redes sociales nuestras no están al alcance de muchos de los fieles que participan en la vida de la comunidad y por lo tanto en la televisión y por la otra parte la radio, que me parece que es importante.
El miércoles 8 se transmitirá el sermón de las siete palabras del cardenal Juan García, arzobispo de La Habana. El jueves santo, 10 de abril, el Via Crucis, presidido por el Papa Francisco. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que ante la pandemia de COVID-19 es justo y necesario excarcelar a miles de cubanos inocentes. Almagro denunció la falta de condiciones sanitarias de las cárceles cubanas y pidió la libertad de los miles de inocentes que sufren prisión política o están en prisión sin haber cometido delito alguno. Almagro dijo en un tuit que la Organización de Estados Americanos está con el pueblo de Cuba. Y la periodista independiente y directora del medio Panorama Pinareño, Yusleidy Romero, fue amenazada con prisión por difundir información relacionada con casos de coronavirus en Pinar del Río.
Cuando llegué, estaba él, un oficial y un teniente coronel, me agredieron verbalmente de que yo era mala madre porque tenía un niño y al meterme presa dejaría sola a mi niño. Que todo es porque yo soy la directora de Panorama Pinareño y entonces yo saqué noticias en donde dije cosas sobre el coronavirus. Yo vivo aquí en el kilómetro 7 de la carretera de Viñales, donde se encuentra un hotel que se llama Aguas Claras y ahí es donde están poniendo extranjeros y cubanos que están viniendo de los Estados Unidos hacia acá. Ahí hay personas positivas donde eso no se ha dicho, no se dice que ese hotel está puesto para eso. Y yo puse esa noticia en Panorama Pinareño, repartí 1,000 boletines de esta quincena. Y entonces ellos se ofendieron muchísimo porque yo estoy dándole la noticia a la población de lo que está pasando. Panorama Pinareño es un boletín donde se le hace saber al pueblo las verdades que suceden aquí. La otra noticia es una ambulancia que venía de Viñales con una muchacha. El hombre se quedó dormido y se fue contra un poste. Y entonces venían con extranjeros a la parte de atrás también con el coronavirus que venían para trasladarlos y hubo que bajarlos allí, tremendo rato allá para que ellos llegaran. Y ellos se molestaron también porque no lo han dicho en sus medios. Y yo lo saqué en el Panorama Pinareño. Lo que me mandaron fue un acta de advertencia donde yo seguía repartiendo los boletines, ellos me iban a meter preso.
Y la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, enfatizó este miércoles que la libertad de prensa es esencial para garantizar la responsabilidad y transparencia del gobierno. La diplomática estadounidense recordó que el periodista de Cubanet, Roberto Jesús Quiñones Haces, continúa en prisión en vez de reportar libremente. También la Embajada de Estados Unidos en Cuba urgió a través de Twitter a los ciudadanos estadounidenses a que salgan de la isla, dado el anuncio hecho por el régimen cubano de suspender a partir de este miércoles todos los vuelos comerciales. El tuit de la embajada menciona que el último vuelo con pasajeros perteneciente a American Airlines está programado para partir de La Habana a las 12:55 del mediodía. Y un grupo de ex jefes de Estado y de gobierno de España y América Latina manifestaron a la OEA su preocupación por presos políticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pedro Corzo tiene los detalles.
La organización no gubernamental IDEA, Iniciativa de España y las Américas, entidad integrada por más de una veintena de expresidentes, dirigió una carta a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, en la que expresa preocupación por la situación de los prisioneros políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. El secretario general de IDEA, Asdrúbal Aguiar, habló al respecto con Radio Martí.
Los expresidentes que integran Iniciativa Democrática de España y las Américas tienen una preocupación muy legítima. La responsabilidad por la vida y la integridad personal de quienes se encuentran sometidos a prisión siempre del Estado y son responsables de que puedan sufrir justamente pérdida de esa integridad o pérdida de la vida quienes tienen de hecho la responsabilidad de sostener a estas personas bajo prisión. ¿Qué ocurre? Hay dentro de las cárceles cubanas, dentro de las cárceles nicaragüenses, dentro de las cárceles venezolanas, personas que están allí por razones totalmente ilegales e ilegítimas, por razones netamente arbitrarias, porque tienen motivaciones políticas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Están corriendo el riesgo de que en esos lugares totalmente hacinados no solo se contagien con el coronavirus, sino que pierdan la vida. Y la responsabilidad por la vida de estos señores recae directamente sobre quienes los mantienen en este momento privados totalmente de libertad. Entonces la exigencia es una exigencia esencialmente humanitaria, para tratar de evitar justamente peor y que se agrave la misma circunstancia de quienes los mantienen ilegítimamente bajo prisión.
La misiva dirigida a Almagro destaca que estas dictaduras han tomado medidas autoritarias y no han sido transparentes a la hora de revelar cifras de diagnósticos por el coronavirus. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Revisamos a continuación noticias de Venezuela. El disputado gobierno de ese país rechazó este martes la propuesta de los Estados Unidos de formar un ejecutivo de transición integrado por oficialistas y opositores sin la presencia de Nicolás Maduro ni del presidente encargado Juan Guaidó. También calificaron el plan como una pseudo propuesta que, según el régimen madurista, confirma que los funcionarios de ese país desconocen el ordenamiento jurídico venezolano y el funcionamiento de sus instituciones. El régimen de Maduro reclamó que es la administración de Donald Trump la que debe hacerse a un lado y levantar las medidas coercitivas unilaterales. Y el tema de la propuesta de Estados Unidos a Nicolás Maduro se somete a varios análisis y opiniones en este reporte. Desde Maracaibo informa Gustavo Cando Alex.
Analistas opinan que la propuesta de Estados Unidos de aliviar las sanciones si se concreta un gobierno de transición en Venezuela aprovecha la coyuntura de la pandemia del COVID-19 y la crisis económica del madurismo para forzar una salida a la crisis política mediante elecciones. Pablo Andrés Quintero, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, cree que la propuesta no es tan sencilla de ejecutar en la actual coyuntura.
El régimen de Nicolás Maduro no va a permitir que eso ocurra, porque si no estarían tumbando toda la narrativa que se han venido generando desde hace muchísimo tiempo. Ellos van a tratar de elevar el costo político a lo más alto para ver hasta dónde aguantan. Siguen contando con el respaldo estratégico, militar y económico de Rusia.
El analista considera necesario recordar a la oposición venezolana que la iniciativa involucra la convivencia con un sector del chavismo y descarta de plano una intervención de fuerza.
El chavismo sigue siendo una fuerza política en Venezuela, es un partido político, no está contemplada una intervención militar en Venezuela.
Por su parte, Ricardo Ríos, politólogo de la Universidad de los Andes, valora que Estados Unidos observa que Nicolás Maduro está asfixiado económicamente y apremiado por la pandemia del COVID-19.
Ya el hecho que no haya gasolina en todo el país creo que es una situación que tiene al gobierno en términos boxísticos en la lona.
Los analistas consideran que las sanciones económicas cumplen hoy una función de herramienta para obligar al madurismo a negociar. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y damos paso a nuestro segmento de noticias de los Estados Unidos. Al presentar sus nuevas pautas para 30 días de distanciamiento social, el presidente de esa nación, Donald Trump, advirtió que el país se enfrentará a dos semanas muy dolorosas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el siguiente informe.
El presidente Donald Trump advirtió que se avecinan unas dos semanas muy dolorosas mientras Estados Unidos lucha con un aumento en los casos de coronavirus. Él dice que quiere que cada estadounidense esté preparado para los días difíciles que se esperan. Dice que se van a pasar dos semanas muy difíciles y entonces, ojalá, como los expertos han predecido, se podrá ver la luz al final del túnel. Asimismo, Trump alentó a todos a seguir las pautas federales de distanciamiento social hasta fines de abril, diciendo que es cuestión de vida o muerte. Dijo además que se llama a todo ciudadano a hacer sacrificios. Las pautas de 30 días son similares a las anteriores, pero recientemente el presidente anunció que se extenderían por 30 días, abandonando así su esperanza de que se pudiera volver a la normalidad antes del día de Pascua. La Casa Blanca proyecta que entre 100.000 y 240.000 personas en Estados Unidos morirán a causa del coronavirus si se siguieran las medidas de distanciamiento social. Las proyecciones fueron presentadas durante una sesión informativa de la Casa Blanca el martes y sugieren que si no se hubieran implementado medidas de distanciamiento social en el país, entre 1,5 y 2,2 millones de personas habrían muerto. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el Departamento de Salud del Estado de la Florida en los Estados Unidos elevó a 7.773 los casos de COVID-19 en ese estado. La División de Control de Enfermedades y Protección de Salud de la Florida aumentó a 101 la cifra de muertos debido al coronavirus. Miami-Dade reporta hasta el momento 7 fallecimientos y se mantiene como el principal foco de la enfermedad en la Florida con 2.202 casos de COVID-19. El condado de Broward ocupa el segundo lugar con 1.232 casos y 12 muertes. En el tercer lugar figuran Palm Beach con 567 casos y 22 fallecimientos y el cuarto lugar el condado de Orange con 392 casos y 4 decesos debido al coronavirus. Y el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, abandonó el esquema de restricciones parciales para enfrentar a la pandemia de coronavirus y dictó este jueves la cuarentena obligatoria para todos los habitantes en este territorio de los Estados Unidos, según reportó la agencia Associated Press. La medida entrará en vigor en la medianoche de este jueves y madrugada del viernes y tendrá una duración de 30 días. Por su parte, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, alerta sobre la alta tasa de mortalidad debido al nuevo coronavirus, la que podría extenderse hasta el próximo julio. Carmen María Rodríguez informa desde Nueva York.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en rueda de prensa dijo que instaba a los demás gobernadores a que se vean reflejados en el futuro en las actuales cifras del estado neoyorquino. El estado de Nueva York como epicentro de pandemia del COVID-19 en Estados Unidos a inicio de abril tiene 83.712 casos de coronavirus. De estos, 47.439 son en la ciudad. A la pregunta que el gobernador escucha de que para cuándo se podría ver el fin de nuevos contagios, Andrew Cuomo respondió:
"This model projects you're going to have a high death rate through.
Este modelo que empleamos proyecta va a haber una alta tasa de mortalidad, incluyendo hasta julio. Y si este modelo es correcto, el coronavirus estaría presente a través del verano. Sobre la posibilidad de personas que puedan reintegrarse a sus trabajos, el gobernador del estado de Nueva York afirmó que esto sería posible si se logra una prueba rápida para detectar el coronavirus, en que la población se haría la prueba y se sabría quién puede retornar a sus trabajos por no tener contagio. Se calcula que el embiste principal del coronavirus en el estado Empire será a partir de finales de abril. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración comenzará operaciones antinarcóticos en el Pacífico Oriental y el Caribe, alegando que narcotraficantes están aprovechando de la epidemia de coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
El presidente Trump anunció el miércoles que dirigiría al Pentágono a unirse a los esfuerzos de interdicción de drogas en el Pacífico Oriental y el Caribe, diciendo que los traficantes estaban tratando de aprovechar la pandemia de coronavirus. El presidente señaló que el Comando Sur de Estados Unidos aumentará la vigilancia, la interrupción y la incautación de los envíos de drogas y brindará apoyo adicional para los esfuerzos de erradicación que se están llevando a cabo en este momento.
Today, the United States is launching.
Él dice que Estados Unidos anuncia operaciones antinarcóticos mejoradas en el hemisferio occidental para proteger al pueblo estadounidense del flagelo mortal de los narcóticos ilegales. Dice que no se debe permitir que los carteles de la droga exploten la pandemia de coronavirus para amenazar la vida de los estadounidenses. Subrayando el esfuerzo, Trump hizo el anuncio con el secretario de Defensa Mark Esper, el jefe del Estado Mayor Conjunto Mark Milley y el fiscal general Bill Barr a su lado. Dijeron que el foco estaba en la cooperación del régimen venezolano de Nicolás Maduro con los carteles colombianos para empujar cientos de toneladas de cocaína y otras drogas hacia el norte por aire y mar. El secretario de Defensa Mark Esper.
The impressive U.S. Navy, Coast Guard, Army, Marine Corps, Air Force.
Él dice que la operación con las ramas militares y otras agencias enfocará una serie de amenazas a la seguridad nacional presentadas por narcotraficantes y narcoterroristas. Dice que reducirá el apoyo financiero ilícito que el narcotráfico le provee al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Esper añadió que el régimen de Maduro, así como en otros países, se basan en las ganancias de las drogas para obtener ingresos. Expresó que el pueblo venezolano está sufriendo muchísimo, los narcotraficantes están aumentando sus actividades. La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones contra Maduro y sus principales asesores, diciendo que el líder venezolano dirigió un grupo de narcotraficantes llamado el Cartel del Sol, que trabaja con los rebeldes armados colombianos para enviar cientos de toneladas de droga a Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
Y a esta hora, mis amigos, revisamos el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que avanzó en horas de la madrugada sobre las márgenes del lago Okeechobee provocó lluvias y chubascos ligeros sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos. Ahora el frente se ha extendido sobre la región central de las Bahamas y las provincias occidentales cubanas, con posibilidades de perder fuerza el jueves sobre Villa Clara y Cienfuegos y convertirse en un frente estacionario con un descenso muy discreto en el rango de las temperaturas. Para Cuba esta noche tendremos nublados con lluvias y chubascos aislados en las provincias occidentales. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32, llegando a 33 en las provincias orientales. Los vientos serán del noroeste al norte de 10 a 25 kilómetros por hora en las provincias occidentales. Variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas ligeras en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy tu meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Llegaron los deportes, llegó Pepe Lacayo. Buenas noches, Pepito.
Muchísimas gracias por esa presentación en noticias alentadoras en el béisbol de las Grandes Ligas. El toletero coreano de los Texas Rangers, Shin Soo-shu, donará $1,000 a cada uno de los 191 peloteros de ligas menores afiliados con el equipo de los Texas Rangers. Eso es uno de los gestos más bonitos que hemos visto hasta ahora por un pelotero en el béisbol de las Grandes Ligas. Recuerden que la semana pasada los Piratas de Pittsburgh se juntaron y le obsequiaron 400 pizzas a los hospitales en el oeste de Pensilvania. Pasamos ahora a noticias que no son tan alentadoras. La Federación Norteamericana de Rugby se declara en bancarrota, y que nosotros sepamos, es la primera federación deportiva que por culpa del coronavirus dice ya no podemos seguir funcionando, vamos a declararnos en bancarrota. Asimismo, el béisbol de las Grandes Ligas anunció esta tarde que canceló la serie que se iba a jugar en Londres el 13 y 14 de junio entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago. Es la tercera serie que se cancela, una en México, otra en San Juan y otra en Londres, debido al coronavirus. Y esto no es que la vayan a posponer, esto está cancelado y punto, no hay vuelta atrás. En la MLS, el fútbol de las Grandes Ligas anunciaron hoy que van a recortar salarios al menos, por lo menos de 25% para el comisionado de la MLS y todos aquellos que trabajan en las gerencias de la liga y de los clubes. Esta es una de las medidas para seguir funcionando, que nadie se quede desempleado y que todo el mundo reciba un golpe, pero no un knockout. En el tenis, bueno, hoy confirmaron en Londres lo que ya todo el mundo sabía, menos ellos, que Wimbledon se iba a cancelar por primera vez en tiempos de paz desde 1877. ¿Oyeron bien? un torneo de tenis sobre césped que se ha jugado desde 1877, solamente se ha cancelado durante las dos guerras mundiales y nunca por una enfermedad, y muchísimo menos el virus de la fiebre española en el 1918. En la NFL, y esto va a doler un poquito, los dueños de equipo aprobaron un nuevo formato de postemporada donde de ahora en adelante 14 clubes en vez de 12 clasifican a los playoffs con solo el mejor de cada confederación exento en la primera ronda de la postemporada. Al mismo tiempo, los dueños de la NFL que se han estado reuniendo vía teléfono y video durante más de una semana entera, ellos confían en una temporada completa de 16 partidos que va a arrancar a tiempos, o sea, la última semana de, generalmente la última semana de agosto, primera semana de septiembre. Ellos confían que la temporada del fútbol americano se va a jugar sin ningún problema este año, que los estadios van a estar llenos y van a haber más equipos clasificando a los playoffs que nunca. Así que algunos deportes están sufriendo, algunos creen que no van a sufrir, solo el tiempo dirá. Vamos a ver cómo le resulta a la NFL. Ya sabemos que el béisbol de las Grandes Ligas está estudiando la posibilidad de jugar en junio algunos partidos con el estadio cerrado para comenzar la temporada. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Se reporta médico cubano con coronavirus en Andorra. Régimen de Cuba decreta aislamiento por cuarentena a todos los habitantes de Camilo Cienfuegos en Pinar del Río. Se suspende en Cuba desfile del 1 de mayo. El régimen de Cuba arrestó a miembro de UNPACU y su sobrino y amenazó con apresar a otro activista de esa organización. Sociedad Interamericana de Prensa expresa preocupación por las restricciones a la libertad de prensa en la isla. En Italia dicen que médicos cubanos son costosos y están mal preparados. Y aumentan cifras de COVID-19 en todo el orbe.
Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Sean todos ustedes bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Desde el Estudio Ale saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición se encuentra Luis Covarrubias. Les saluda la voz informativa de este su servidor, Paul Sfeir. Saludamos a todos quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 32 minutos, damos inicio a esta segunda media hora de noticias con las informaciones de Cuba. Uno de los médicos cubanos integrante de la brigada que el régimen de La Habana envió a Andorra tiene coronavirus, según medios de prensa del Principado. Diario de Andorra, cita al ministro de Salud, Joan Martínez Benacet, quien aseguró que el médico cubano en cuestión dio positivo al COVID-19, aunque no tiene síntomas de la enfermedad. El ministro andorrano agregó que el médico está confinado en el hotel donde fue alojado el grupo de profesionales cubanos, 12 galenos y 27 enfermeros, quienes son sometidos también a pruebas pertinentes. Otro periódico de Andorra, Bon Día, se refiere igualmente a que el grupo de profesionales cubanos había sido detectado, o entre ellos, un caso positivo y que se hacen los exámenes correspondientes para determinar sus posibles contagios. El gobierno cubano decretó aislamiento por cuarentena a todos los habitantes de la comunidad Camilo Cienfuegos del Consejo Popular El Canal en el municipio pinareño de Consolación del Sur ante el aumento de casos de transmisión local de coronavirus. Así lo explicó a nuestra colega Idolidia Darias, el periodista independiente Michael Norton, residente en la cercana localidad de Los Palacios.
En este momento hay un cierre total de la entrada ahí a ese municipio y las autoridades están desplegadas, estamos militarizadas completamente eso, no dejan a nadie circular por la calle, es un estado de cuarentena total y esperemos que por lo menos el gobierno tenga la decencia de llevarle comida a las casas a las personas que están en cuarentena porque si no dejan circular las personas y ahora mismo no hay productos aseos, no hay absolutamente nada y esto no sé hasta dónde vamos a llegar porque si no se garantiza tampoco una entrega de los productos básicos y de productos mínimos de aseo personal.
¿Qué se sabe de otras localidades hasta ahora? ¿No hay contagiados en Los Palacios, no en la zona donde tú vives?
Sí, aquí hay varios casos sospechosos que están hospitalizados, no tengo la cifra exacta, pero superan los 40 personas. Están aislándolo en un centro que habilitaron con condiciones infrahumanas, que no hay ningún tipo de condiciones ahí. Están aislándolo en un centro de estudio del arroz que está significativamente cerca del municipio. Un dato importante, hay un solo respirador, un solo ventilador mecánico para más de 40.000 habitantes que tienen Los Palacios.
Y el diario comunista cubano Granma informó hoy que en un acto presidido por Raúl Castro, el buró político decidió suspender este año el desfile por el primero de mayo y también posponer el Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP. La decisión se corresponde con las medidas que se han adoptado por parte del Plan para la Prevención y el Control del COVID-19, dice el órgano del Partido Comunista. Y ETEXA ampliará a 30 días el periodo de duración de los bonos para el uso de los móviles a partir de las recargas que se hacen desde el exterior de la isla. El ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, dijo que la empresa concederá más horas para poder navegar a través de Nauta Hogar y aseguró que los usuarios dispondrán de tarifas más económicas, aunque no especificó en este sentido. También se refirió a que el ciclo de vida de las cuentas Nautas permanentes se prolongará hasta el 30 de junio y a que se prorrogará por 60 días la garantía de los equipos que comercializa ETEXA. El opositor Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide, y su sobrino Carlos González Martín fueron arrestados este miércoles y llevados a la segunda unidad de la policía en Santiago de Cuba. La activista Zenaida Rams Santana, esposa de Martín Castellanos, hizo la denuncia a Radio Martí.
Ayer por la tarde noche le llegó un papel de una reclamación como que Ovidio estaba haciendo de unos paquetes en el correo aquí de Carretera del Morro, que él se sorprendió mucho porque él no ha reclamado nada. Entonces tenía fecha de hoy en la mañana que tenía que presentarse, él llama al sobrino, a Carlos González Martín, para que le haga la carrera a Carretera del Morro porque él tiene un motor. Y cuando se presentaron, era un agente de la policía política que lo estaba esperando. Y entonces lo detuvieron y se lo llevaron para la segunda unidad aquí, llamada como el Paracet, aquí en Santiago de Cuba. El arresto fue hoy, primero de abril, y todavía sigue detenido Carlos González Martín y Ovidio Martín Castellanos.
Entre tanto, la policía política de Camagüey citó y amenazó con aplicarle la ley de peligrosidad predelictiva al activista Adrián Quesada de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Estas fueron sus declaraciones a Radio Martí.
Personó el represor de aquí de la policía política que se hace llamar Michael a mi vivienda para dejarme una citación que acudiera a la tercera unidad de la policía aquí en la provincia de Camagüey, más conocido como el Lupo, un centro de instrucción. Ahí cuando llegué me llevaron para una oficina donde me esperaba un instructor, un funcionario del tribunal que no se identificó, y este mismo represor que Michael, donde se me hizo una carta de advertencia por las publicaciones, por la nueva ley, eso que ellos inventaron de un día para otro, donde ahora por publicar puede ser multado de 600 a 3.000 pesos de multa, y se me levantó el expediente de peligrosidad. Según ellos, a partir de ahora la policía me va a hacer un seguimiento porque yo soy un potencial delictivo para la sociedad, cuando nosotros sabemos que por más de 60 años el potencial delictivo que sufre el pueblo cubano en contra es el régimen opresivo de los Castro encima del pueblo cubano, ¿no? Eso fue lo que pasó, tratar de seguir adelante, que nadie caiga en nuestra junta y asumir las consecuencias que se nos pueda venir para arriba.
Y las autoridades del régimen multan y decomisan bicitaxi al opositor Tony Alberto Salazar tras ser arrestado el martes por varias horas en la PNR de Santiago de Las Vegas, en La Habana. José Díaz Silva, presidente del partido Opositores por una Nueva República, al que pertenece Salazar, hizo la denuncia a Radio Martí.
Y bueno, ahora nos encontramos aquí frente a la estación de policía porque ayer, día 31, habían detenido a Tony Alberto Salazar de Bulofeo porque dice que le estaba tirando fotos a una aglomeración de personas aquí en la calle 3. Él es delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República, defensor de los derechos humanos, de los buenos y de resistencia. Bueno, ayer a las 2 de la tarde lo trajeron para aquí para la policía y a las 8 y media de la noche lo soltaron. Le impusieron una multa de 3,000 pesos, pero como él no quiso coger la multa de 3,000 pesos porque dice, porque si el teléfono era de él, estaba tirándole fotos ahí a la cantidad de personas que habían allí. Le dijeron que le iban a descomisar un visitante que tiene de su propiedad y entonces le dijeron, mañana por la mañana venga aquí. Y bueno, aquí estamos aquí esperando aquí que dice que había que ver al jefe de unidad. Cuando venga el jefe de unidad para decírselo ahí, ¿cuál es la razón de descomisarle el visitante ese? Ese visitante no tuvo ningún problema de ningún delito, ni tuvo nada que ver con la situación de la gente que se acumulan allí para comprar pan y que el teléfono es de él, que puede tirar el foto. Y el visitante lo tienen aquí en la PNR de Santiago de Las Vegas, lo tienen en el patio de a frente a los calabozos y un terrenito que tienen ellos ahí frente a entrar a los calabozos, lo tienen ahí. Pero un oficial de guardia que está aquí le comunicó ahora que el visitante quedaba descomisado.
Y el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión en Cuba continúa asignado por las mismas restricciones y prohibiciones legales y constitucionales para ejercer el periodismo, según el más reciente informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del vicepresidente regional para la isla de la organización regional, Henry Constantín Ferreiro, quien elaboró el informe.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, publicó este martes su informe sobre libertad de prensa en Cuba, que abarca el periodo que va desde octubre de 2019 a marzo de 2020.
Recoge varios elementos que en los informes anteriores se han mantenido, el monopolio absoluto sobre el sistema judicial, lo que implica impunidad para encauzar a los comunicadores, el monopolio sobre las telecomunicaciones, lo que implica una pelea casi constante para que los medios independientes logren sobrevivir, logren alcanzar algo de audiencia en un panorama, bueno, marcado por los altísimos precios de Texas, marcado por la censura a cualquier emprendimiento audiovisual, periodístico.
El texto señaló que el gobierno sigue encarcelando, persiguiendo y amedrentando a los periodistas y a sus familiares.
Díganse arrestos, citaciones a las unidades policiales, citaciones que siempre implican pues amenazas, intentos de chantaje.
Asimismo, indicó que los comunicadores son castigados con prohibiciones de salida del domicilio y del país.
Cabe destacar que en este informe, por la cifra de periodistas regulados, se ha duplicado.
La CID se refirió en especial al reportero y abogado Roberto de Jesús Quiñones Aces, quien cumple la condena de un año de privación de libertad por el supuesto delito de desobediencia. Lo válido es que hay un número grande y variado de comunicadores trabajando desde diferentes medios de prensa para contar la realidad de Cuba, concluyó el representante de la CID en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los médicos cubanos son costosos y están mal preparados. Eso aseguró un artículo publicado la semana pasada en el diario de la región italiana de Lombardía, La Nuova Bussola Quotidiana. La nota indica que los médicos cubanos no son expertos en la lucha contra el coronavirus ni actúan en solidaridad y añade que Italia no tenía que gastar miles de euros para traer a 52 profesionales de La Habana cuando en el país hay cientos de especialistas listos para actuar para salvar vidas. Y en el segmento de la noticia en perspectiva, el sábado ocurrió un desalojo con violencia en Pilón, municipio de Antilla, en la provincia de Holguín. Informa Alexander Rodríguez de la Alianza Democrática Oriental en entrevista con Tomás Cardoso.
Hay una persona que ha sido expulsada de su vivienda donde estaba ilegalmente, hay que decirlo, pero fue desalojada con violencia con la policía. Y en Vanes tenemos el reporte con Alexander Rodríguez de la Alianza Democrática Oriental. Bueno, cuéntanos cuándo ocurrió esto, en qué momento ocurrió y quién es la persona.
Bueno, eso ocurrió el día 29, eso de las 2:30, 3 de la tarde. Ella se llama María Isabel Maguer Guillén, de 26 años de edad. Vive en Pilón 3, municipio de Antilla. Provincia del Guin. La vivienda de ella estaba deshabitada a la vez, que no puede. Ella tenía una niña de 10 años y tenía miedo que se cayera la vivienda de ella. Y como vio que la sala de video hacía 12 años que estaba abandonada, ella decidió meterse ahí, porque como no estaba funcionando y no había nada ahí, ella se metió. Y a cabo de los 2 años que ella estando viviendo ahí, fue la policía. Y entonces, eso que ella la golpearon, la expulsaron y se llevaron conducida a la tanquilla y destruyeron el local. En vez de cogerlo y entregarlo a otra persona que estaba necesitada, hacía 2 días que ya habían ido a decirle a ella que tenía que salir. Ella estaba sola, ella estaba con la niña porque tuvo miedo que al ser el problema de él, que fuera a ir de arriba, ella no sabía qué le iba a suceder, estuviera la niña presente.
Bueno, Alexander, y el otro tema, se la llevan a Antilla, la llevan presa, el lugar lo destruyeron.
Sí, lo destruyeron, sí, ellos lo destruyeron. No se la dieron a nadie, hay otra gente más necesitada, a nadie se la dieron. Dice ella que fue una injusticia que hicieron con ella, la expulsaron como si ella fuera un criminal, dice que alguien tenía que responder por eso.
¿Y dónde está ella viviendo ahora?
Cerca, que fue donde le hice la entrevista. No, ahí mismo, en el mismo barrio de Pilón 3.
¿Y ella no piensa establecer ninguna queja ante las autoridades por la violencia que ocurrió?
Bueno, a ella le dijeron que se presentara ayer allá en Antilla, al de toda la vivienda. No me he comunicado más con ella, no sé si fue. Ayer yo fui a comunicarme con Rolando para también decirle de lo que había sucedido el problema. Entonces, Texas me mandó un mensaje que había alguien metido en mi cuenta. Yo llamo a Texas 2266 y me dice que no, me pidió los datos míos, número de carnet y me pidió el nombre. Entonces abrí y me dijo, no hay nadie. Y cogí y volví, me entalé, boca. Apagué otra vez. Más tarde fui y me habían hackeado la cuenta. Arreglando también lo hackearon la cuenta.
Increíble, y eso es con la complicidad de la propia compañía telefónica de Cuba, que es increíble, Alexander.
Eso es increíble, esto es para que no sepa la verdad en todo el mundo. Vamos a seguir denunciando todas las cosas, la injusticia que hace la dictadura cubana.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Revisamos a continuación otras noticias. La situación mundial del brote de coronavirus empeora cada día más. Desde Asia, que teme una vuelta del virus, hasta Europa, donde aún crecen los casos, esta pandemia, según la ONU, es la prueba más grande que enfrenta el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Jacopo Luzzi tiene los detalles.
Más de 900.000 casos en el mundo y pronto, afirman expertos, el saldo podría llegar a 1 millón de pacientes a nivel global. Este es el escenario actual del brote de coronavirus, donde los fallecidos han superado 45.000. La buena noticia son los recuperados en los 180 países afectados, casi 200.000 personas. Mientras la mayoría del mundo se encuentra bajo restricciones, la OMS recuerda que los bloqueos no podrán ser la única solución, sobre todo a largo plazo.
Si vamos a alejarnos de ese enfoque como un medio para suprimir el virus, tenemos que establecer la vigilancia de salud pública, el aislamiento, la cuarentena, la búsqueda de casos, la detección. Tenemos que ser capaces de demostrar que podemos ir tras el virus, porque los bloqueos por sí solos no funcionarán.
Alrededor del mundo son varias las noticias. Turkmenistán, que no señala casos, prohibió la palabra coronavirus, suprimiendo así la difusión de informaciones. Mientras China podría ver un aumento masivo de su número de casos porque empezará a incluir a los pacientes asintomáticos. Entre tanto, en Europa, Italia sigue en su fase de estancamiento a pesar de la existencia de 110.000 casos, sin un aumento significativo, pero a ninguna reducción de los números. La situación que preocupa es España, que podría superar en breve a Italia. Tanto que el famoso entrenador catalán Pep Guardiola envió un mensaje a todos.
Extrañamos la vida que teníamos hace unos días, pero ahora es el momento de escuchar, seguir a nuestros científicos, médicos y enfermeras. Volveremos de esto más fuertes, mejores, más amables y un poco más gordos. Permanezcan en el interior, manténganse a salvo.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y a continuación recibimos a la poetisa cubana María Elena Cruz Varela en su segmento Hablando en Serio.
Todo parece indicar que alterar las cifras, sobre todo si son respecto a víctimas, ya sea en campaña o por epidemias, es una tendencia de los sistemas comunistas en todo el mundo. Una tendencia manipuladora, digna de tener en cuenta, porque en sí misma dice mucho de quienes la utilizan. Los que crecimos en la Cuba posterior a 1959, lo hicimos con el dogal al cuello de los 20.000 mártires que costó esta revolución, para luego enterarnos de que la cantidad de mártires ni siquiera alcanzó la tímida, y digo tímida por no ofender a los muertos, cifra de 2.000. Sumando incluso a los del otro bando, los que murieron peleando contra los campistas de la Sierra Maestra. Ahora, con el coronavirus, que nada tiene de heroico y sí mucho de histérico, las cifras vuelven a estar en el tapete manipulativo de los comunistas. Y desde el gigante asiático hasta el cocodrilito caribeño, la cantidad de víctimas, en vez de ser infladas, esta vez se maquillan, se escamotean, se embarajan. Y pobrecitos de aquellos que se atrevan a indagar o a informar por su propia cuenta. Le sucede como al pobre médico que dio la primera alarma. Cuando el mundo ya estaba en estado de alerta con lo del COVID-19, Cuba se hacía la cheche, para decirlo de manera, digamos que coloquial, la bárbara, la que a mí sí que no, vengan los turistas a coger sol, que aquí sí que no pasan ni los yanquis ni el coronavirus. Y ahora los indefensos y hambriados ciudadanos pagan las consecuencias de la irresponsabilidad, por no decir de la mala intención. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que nos enteráramos de los horrores que se escondían tras el telón de acero en la difunta Unión Soviética? ¿Cuántos para conocer que el comunismo, con sus más de 100 millones de víctimas, tenía el mayor récord de muertes políticas en la historia de la humanidad? ¿Cuánto tendrán que esperar mis compatriotas, esos que amo y me causan desvelo, para entender y aceptar que las víctimas del castrismo superarán con creces las 1.700 y algo que en realidad costó la ingesta reinvolucionaria de 1959? Les habló por las ondas de Radio Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y de verdad, mis amigos, el planeta está atravesando por uno de los problemas más serios en toda nuestra historia moderna. La doctora Maritza Fuentes nos habla precisamente de ese tema, el coronavirus.
¿Qué tal, amigos? Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por acompañarnos en este espacio que es para usted, Tu Salud en Tus Manos. Me puede escribir, ya usted sabe, a mi correo electrónico, que es tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Quiero compartir con ustedes un artículo que estoy revisando acerca del impacto que puede ocasionar este coronavirus para nuestra sociedad, y que no solamente va a ser por este año 2020, sino que quizás algunos especialistas, científicos, médicos y psicólogos están apuntando a que esto puede durar años. Sandro Galea, profesor y decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston, en un estudio recordaba en un reciente artículo que los efectos en la salud mental del COVID-19 pueden verse a lo largo de los años, mucho después de que los eventos que los precipitaron hayan pasado. Sandro Galea, que es un profesor científico, explica que desafortunadamente la salud mental es exquisitamente sensible a las condiciones sociales y económicas y cambia rápidamente, pero los efectos pueden durar mucho tiempo. Así que lo que se está tratando es de analizar las consecuencias en la salud mental que esto puede ocasionar. Básicamente tengo que apuntar que la salud emocional es importantísima, y se lo estoy comentando, amigos oyentes, hace muchos días. de la importancia que tiene que cuidamos nuestra mente y nuestras emociones en este momento, porque es una de las medidas de prevención que podemos tener ahora para cuidar nuestras defensas. Este investigador y profesor decano de la Universidad de Boston, psicólogo, acaba de publicar un trabajo en el que analiza que incluso los disturbios que se podrían ocasionar podrían también tener un desastre mental en las familias, porque ahora todos como que muchas personas tienen como un nivel de estrés exacerbado que nunca antes se había visto en la historia. Las personas pueden tener cambios de carácter, también pueden tener trastornos en su personalidad, porque pueden presentar incluso trastornos de sueño. Todo lo que tenga que ver con la parte mental y este diálogo interno que tenemos nosotros los seres humanos constantemente puede afectar la forma de reaccionar y la forma de actuar en este momento. Mi sugerencia es que tratemos, por favor, en este momento especial que mundialmente estamos viviendo, de analizar, bueno, esto no me está pasando a mí solo, esto le está pasando a muchas personas en el mundo, incluso en los países desarrollados. Esto es algo que no está en mi control yo solucionarlo. Lo que sí puedo hacer es aplicar el sentido común para tratar de no tener contacto con personas afuera lo menos posible, tratar de estar guardado en casita con la mayor calidad de vida que podamos tener en este momento en la familia y aplicar el sentido común. Esta es mi sugerencia. Sentido común, por favor.
Hola mis amigos de Radio y Televisión Martí, les saluda María Salas.
Los invitamos a Boyle Heights, un vecindario de Los Ángeles, donde se encuentra la taquería más deliciosa de la comunidad. Llega a Netflix una nueva comedia con tonos dramáticos, titulada Gente Fine.
Yo estoy aquí matándome mientras tú juegas al artista.
Caramba, you're so dramatic.
Te empaqué todas tus porquerías, mijita.
What would I ever do without my 50 rosaries?
Para que te saques al diablo.
Háblame de Eric, porque Eric quiere salvar esa taquería de su pop.
Pero su sueño es ser papá. ¿Está preparado para ser papá, Eric?
No.
Y Joaquín, ¿tú cocinas tan rico como Casimiro?
Claro, por supuesto.
Porque a mí me impresionó muchísimo cuando entra tu nieto.
Mi nieto.
Chris, y te enseña a hacer un buen burrito.
Taco masala.
Un taco masala.
¿Qué es eso? Chicken tikka masala taco.
Esto no es comida mexicana.
No es comida mexicana.
Oye, ¿tú estás seguro que eres mexicano?
I'm more Mexican than all y'all.
Sí, yo sí cocino. No soy muy sofisticado, pero hago un guacamole exquisito y hago la comida básica mexicana. Puedo hacer pozole, puedo hacer tacos, puedo hacer...
Amigos, el amor entra por la cocina.
Y ponemos punto final a la emisión estelar de Noticias Radio Martí en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 AM de Miami. Nos despedimos, todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción, Idolidia Tarias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo y la edición Luis Covarrubia. Los saluda la voz informativa de este su servidor, Paul Sfeir. Sigan por favor en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
A detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado.
Antes de tener seguidores, el líder de la Asamblea Nacional de la Comisión.
Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030, los 7335 y los 7435 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.